mañana.
COPE Coruña.
Buenos días a todos, son las 12 y 31 minutos. Comenzamos aquí la mañana de COPE Coruña y hoy hablamos de la vuelta al debate público de esa necesidad o no de prohibir el botellón. Prohibir es siempre despertar el deseo, por eso esto no parece la mejor medida, pero sí encontrar el punto medio para que quienes quieran beber en la calle puedan hacerlo sin molestar a los vecinos y ciudadanos. Puntos. Los padres tienen que velar por la educación de sus hijos y ser responsables de las acciones de sus hijos menores. Las tiendas de alimentación no pueden vender alcohol a menores, aunque esto ya lo están cumpliendo. Y la policía local debe velar porque se cumpla la normativa respecto a ruidos para no molestar a los vecinos y también velar porque el mobiliario público no sufra desperfectos. Más allá de ahí, los ciudadanos, con buen comportamiento cívico y cumpliendo las normas de convivencia, podemos hacer lo que nos dé la gana. Esta cuestión os preguntamos también en nuestra página de Facebook de COPE Coruña. ¿Prohibiríais el botellón? ¿Cómo solucionaríais esta cuestión? Podéis darnos vuestra opinión, vuestros comentarios a través de nuestra página de Facebook y ya sabéis que también podéis hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 699-1320-600-991320. Del botellón hablaremos en unos minutitos aquí en la mañana de COPE Coruña con la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja. Vamos a hablar también de los comedores escolares, porque ya hay solución a toda la problemática sobre los incidentes en los comedores escolares. Recordáis caldo podrido, vísceras de conejos en el arroz, un montón de situaciones que vivieron en varios colegios, en 6 colegios de Cambre y Culleredo, por una empresa de catering de Málaga, Col Servicol, que era la que realizaba el servicio. Pues bien, a última hora del mediodía de ayer, o a primera hora de la tarde, como se quiera ver, la Xunta, la Consejería de Educación, decidía rescindir el contrato después de que concluyesen las investigaciones de los técnicos de Sanidad y de Educación. De esto también vamos a hablar porque esta mañana lo ha comentado el consejero de Educación y vamos a escucharle. Por cierto, los comedores escolares que hoy funcionan con normalidad porque otra empresa se ha hecho cargo del servicio. Vamos a hablar también de la problemática que tiene el Concello de Miño respecto a esas expropiaciones para construir esa gran urbanización de Fadesa Costa Miño. Ahora el ayuntamiento tiene que pagar a los expropiados y vamos a hablar de esta cuestión con su alcalde. Y nos vamos a acercar a esta Sada porque este fin de semana han organizado una feria de oficios artesanales. Todo ello y mucho más de aquí hasta la 1:30. Comenzamos con la información de servicio. Y vamos ya con el tráfico, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Cómo va esta mañana de jueves, digo?
Pues sin complicaciones, tráfico muy fluido en general. Únicamente destacar lo que es el entorno de Plaza de Orense, Plaza de Pontevedra, como siempre la zona centro, la que registra un mayor movimiento a estas horas, incrementándose poco a poco. Y también lo que es la zona de Osmayos, Avenida Arteixo, la Ronda Útil, también presenta un pequeño aumento de forma paulatina.
¿Tenemos que hablar de algún accidente?
Pues no, la hoja en blanco hasta el momento.
¿Y previsiones?
Pues recordar, desde hoy hasta el día 18, Ronda Camilo José Cela, conservado de Madariaga, se va a ocupar un carril de circulación por renovación de aceras.
Gracias, Juan. Buenos días.
Buenos días.
pocos cambios en la situación meteorológica, a ver cómo van a continuar las próximas horas, así que preguntamos en Meteo Galicia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan, pues eso, ¿cómo van a seguir las próximas horas?
Pues muy soleadas y primaverales, la verdad, en este medio del otoño tan fantástico que estamos teniendo.
Es que parece increíble que estemos en noviembre.
¿Verdad que sí? Casi podemos salir de manga corta por las tardes. Y eso que las temperaturas han venido bajando ya un poquito con respecto a los máximos que alcanzábamos el fin de semana. Pero aún así, ahora mismo estamos ya en los 17 grados. El mercurio se va a acercar mucho, hasta los 20, quedará un poquito por debajo, pero con el sol y el viento en calma, pues el ambiente es absolutamente apacible y tranquilo. Esperamos un ligero empeoramiento mañana. Mañana viernes hay un sistema frontal que se va a acercar desde el Atlántico, va a llegar con poca actividad, pero bueno, sí va a ser suficiente para recordarnos que estamos en otoño. Tendremos una mañana gris, con alguna llovizna débil, pero la situación se va a arreglar. Por la tarde va a volver a salir el sol y el fin de semana pues volveremos a disfrutar de un tiempo anticiclónico, seco, soleado, por la tarde con temperatura muy agradable.
¿Hasta ahí? Porque la próxima semana ya empieza el otoño.
Empieza a cambiar, pero bueno, yo todavía no hablaría de un otoño, por lo menos no de un otoño severo. Es verdad que la semana que viene los vientos van a girar a suroeste, aumentan las nubes, hay probabilidad de alguna lluvia, pero bueno, por el momento todo bastante suave.
Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
La jornada de hoy, si queremos ahorrar unos céntimos en la gasolina 95, en la diésel, gasolineras de la avenida de Calvo Sotelo número 5 o de la avenida de La Habana sin número. Ahí tenemos gasolina diésel a 1,10 céntimos y la gasolina 95 a 1,21 céntimos. En el caso de la gasolina 98, a donde tenemos que acudir es a la gasolinera del Carrefour de Alfonso Molina, gasolina 98, hoy a 1,32 céntimos. Estás a mi lado. Y también muy pendientes de informaros de dónde están las unidades del centro de transfusión, porque recordamos, hay niveles bajos de los grupos sanguíneos cero positivo y A positivo. Hoy tenemos una unidad móvil en el aparcamiento, en la entrada de la planta baja, en la escuela de Caminos, hasta las 2:30 y también de 3:30 a 9:00 de la noche. Y habrá otra unidad móvil en la plaza das Conchiñas, de 3:30 a 9:00 de la noche. Ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Actualizamos ya lo que está pasando en la ciudad.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y nuevamente el vuelo de Iberia procedente de Madrid de primera hora de la mañana fue cancelado, según la compañía, por la niebla. Y un vuelo procedente de Bilbao que tenía que aterrizar en Lavacolla lo hizo finalmente en Alvedro. 12:39 y nos acercamos ya hasta el Palacio Municipal. Allí comparece hasta ahora el concejal del Partido Popular, Roberto Coira, para presentar las alegaciones de su partido al modificativo de crédito. Hasta allí nos vamos. Noela Bau, cuéntanos.
Pues sí, el PP ha presentado estas alegaciones a la modificación del presupuesto que se aprobó en pleno con apoyo del PSOE. Hablan de salvaje recortes sociales en esa propuesta municipal porque se elimina dinero para servicios sociales, los mercados o deporte base. Además, recuerdan que se impide la devolución de la paga extra a los funcionarios municipales. Entre las propuestas populares está dedicar más de 500.000 de euros a las áreas de rehabilitación integral de Ventorrillo y Labañó o 100.000 a deporte base. ¿Cómo se financiarían estas cuestiones? Pues dando de baja 2,4 millones de euros en asistencias técnicas que, según recuerda el concejal Roberto Coirán, no se han ejecutado este año debido a la paralización municipal. También proponen eliminar partidas para publicidad, propaganda o el área de alcaldía.
Gracias, Noela. Pues a partir de las 2:20 ampliaremos esta información. Y la Diputación reclama que se abra el debate sobre la distribución de competencias de las administraciones. El presidente de la institución provincial ha puesto este debate sobre la mesa para reclamar que el gobierno autonómico se haga cargo de centros educativos como el Puga Ramón o el Calvo Sotelo. Escuchamos a Valentín González Formoso.
No tiene sentido que los únicos dos centros que no tiene la centros públicos educativos que no tienen la consellería en Galicia sean dos colegios de la Diputación. que vienen de la época en la que la Diputación lo era todo, desde el punto de vista de la Administración, no existían las comunidades autónomas, pero ese proceso debe estar muy superado, ese modelo muy superado.
Asegura que la institución provincial dota con 2,6 millones de euros la conversión del Calvo Sotelo en residencia universitaria en sus presupuestos de 2016. González Formoso ha cuestionado las fusiones de municipios, que califica de populistas, y aboga por promocionar las colaboraciones entre concellos en base a sus resultados y no a un premio sin más. El socialista ha respaldado el nombramiento de uno de sus antecesores en el cargo, Salvador Fernández Moreda, como asesor del vicevaledor do Pobo. Moreda cobrará casi 62.000 euros brutos anuales. Para el titular provincial es un nombramiento idóneo.
Yo con Moreda contaría para cualquier puesto, porque Moreda es el sentido común, es gente con sentido común, gente que en un momento determinado ha dado un paso atrás, o si se tiene que retirar definitivamente se retirará, y apuesto. Pase lo que pase, aunque esté absolutamente disconforme con la línea oficial del Partido Socialista, lo va a hacer con elegancia.
No piensa lo mismo su compañera de filas, la concejala socialista Yoya Neira, que ha publicado en las últimas horas un tuit en el que dice sentir vergüenza infinita por este nombramiento. Y Repsol ha obtenido un beneficio neto en los primeros nueve meses del año de casi 1.400 millones de euros. Es un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Mantiene su previsión de cerrar el año con unos beneficios netos de entre 1.600 y 1.800 millones de euros. Un apunte más: Punta Langosteiras, ya el segundo muelle en volumen de actividad del puerto tras el muelle del Centenario Norte, suma ya más de 700.000 toneladas este año en 70 operaciones. El 46% de ellas son de graneles alimentarios y el 39% de carbón y de coque. Y la plaza de gerente de turismo ha quedado desierta al no haber obtenido ninguno de los aspirantes la puntuación mínima requerida. Ahora se abre un plazo de 10 días para alegaciones. A las 2 y 20, como siempre, en Mediodía Cope Coruña con Noel Abao, ampliamos estas y otras cuestiones. Ahora, los deportes.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
Hola, mamá. Hoy tampoco te encuentro. Estarás con tus amigas o en el gimnasio, aunque por la hora seguro que estás disfrutando de tu plato favorito. En fin, llámame.
En las residencias Arco Habitat, los mayores están como en casa, con una atención sanitaria especializada, todas las comodidades y el mejor trato familiar. Os invitamos a conocer la nueva residencia para mayores Arco Habitat en Mato Grande, en A Coruña. Infórmate en el teléfono gratuito 945-6585 o en sarcohabitae.es. Nadie les quiere como tú, nadie les cuida como nosotros.
Pepe Torrente, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
¿Qué tal ayer con Víctor Sánchez del Amo?
Bueno, pues bien, la verdad es que estuvo el técnico en Deportes Cope Coruña y se le preguntó un poquito por toda la actualidad, ¿no?, del conjunto blanquiazul. Habló bastante del tema de las rotaciones, ¿no?, que está sorprendiendo un poco en este inicio de temporada, porque hay futbolistas que pasan de ser titulares a la grada. Él dice que muchas ocasiones son por cuestiones médicas que quizá no aparecen en los partes, como por ejemplo las molestias de Luis Alberto, ¿no?, que después al final terminó yéndose a Liverpool para recuperarse de esos problemas en la ingle, y que prácticamente todas las rotaciones que ha realizado a lo largo de la temporada han sido, pues, o por problemas médicos pequeños, o incluso por temas de descanso, como pasó con Celso Borges en el partido frente al Atlético de Bilbao, y espera y cree que eso no le va a crear problemas dentro del vestuario, porque entiende que tiene comunicación con todos los miembros de la plantilla y que por eso va a ir solucionando esos asuntos. En cuanto al partido contra el Celta, recuerda con muchísimo cariño, como uno de los mejores momentos de su carrera, ese 0-5 el Depor en el 2004 le endosa al Celta en Balaídos, donde el propio Víctor marca 3 goles. Bueno, pues un poco repasamos, ¿no?, toda la actualidad. Dice que todavía no está pensando en el mercado de enero. Ya sabes que se abre un nuevo periodo para incorporar futbolistas, y que cuando llegue ese momento, pues tendrán que plantearse qué necesidades tiene el equipo, porque en estos momentos necesitaría el conjunto blanquiazul desprenderse de algunos de los miembros de la actual plantilla para poder fichar otro futbolista, porque están las 25 fichas cubiertas.
¿Quiere quedarse en el Depor?
Sí, él dice que está encantado en la ciudad, en el club, y que bueno, que sería un proyecto interesante, ¿no?, mantenerse como máximo responsable de la entidad circulina, aunque reconoce que todavía no han empezado las conversaciones para su renovación. Hay que recordar que Víctor Sánchez Lamo termina su contrato el próximo 30 de junio, entonces, bueno, pues habrá que esperar un poco, yo creo que unos meses más, para ver cómo evoluciona, porque es cierto que el equipo empezó muy bien la temporada, ahora lleva 5 jornadas sin ganar, pero desde el club quieren todavía esperar un poquito para ver la trayectoria del equipo en los próximos meses, para, bueno, ver si se entablan esas conversaciones para que Víctor Sánchez el Amo continúe. Él ya ha declarado que está contento y que está dispuesto, por lo menos, a sentarse a hablar de esa ampliación de la vinculación con el banquillo del Estadio Municipal de Riazor, pero las cosas tienen que ir con calma y despacio, porque son decisiones muy importantes que afectan, bueno, pues a lo mejor a los próximos años del Deportivo de La Coruña, y no se pueden tomar a la ligera o, digamos, a expensas de 4 o 5 resultados o de este inicio de temporada.
Pues los que no habéis podido escuchar esa entrevista, la podéis descargar del podcast de nuestra página de cope.es/acoruna, también de nuestra página de Facebook y de nuestro Twitter. ¿Qué me cuentas de hoy?
Bueno, pues el entrenamiento de hoy sigue un poquito, estando bastante tranquilas las cosas aquí en el mundo del fútbol de Abegondo, teniendo en cuenta que este fin de semana no hay competición liguera por la disputa de partidos de selecciones. Aprovechan para recuperar a futbolistas que tienen algunas molestias, por ejemplo, caso de Fede Cartabria, que las tiene en la espalda, hoy no ha trabajado con el grupo, tampoco Lucas, en este caso con una molestia en la rodilla, aunque el propio atacante coruñés dice que espera mañana ya poder estar a disposición del entrenador y que evidentemente no va a tener ningún problema para jugar ese clásico del fútbol gallego el próximo sábado 21 a las 10:05 de la noche en Riazor. Para mañana está previsto un partido amistoso a las 5 en la localidad portuguesa de Melgaso, frente al Pasos de Ferreira, conjunto de la primera división lusa, para no perder ritmo de competición. Ahí terminará la semana, luego fin de libre para la plantilla, para regresar ya la próxima semana y empezar ya a preparar ya más específicamente ese encuentro frente a los de Eduardo Berizzo.
Pepe, gracias, os escuchamos a partir de las 3:30.
Perfecto, un abrazo.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Yo sé que queréis ir, no hagáis planes para esta noche, porque a partir de las 11:30, fiesta Happy Hour de Cadena 100 con Óscar Martínez en el Dux de A Coruña. Podremos bailar al ritmo que nos marque Óscar Martínez, esos números uno más alegres. Habrá regalos, habrá actuación en directo de Soraya. Y aquí en la mañana de COPE Coruña tenemos las 4 últimas invitaciones para asistir a esa fiesta. Os vamos a regalar 2 invitaciones por llamada, las 2 primeras llamadas que marquen el 981-12-6006 o el 981-12-6520. No os podéis perder hoy, esta noche, en el Dux, a partir de las 11:30 de la noche, Soraya en directo y Óscar Martínez en la Happy Hour, haciéndonos bailar al ritmo de los números uno más alegres de Cadena 100. 981-12-6520, 981-12-6006. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te llamas?
Miquel.
Miquel. Miquel, ¿y tú quieres ir a esta fiesta?
Sí, lógicamente.
¿Y por qué quieres ir?
Porque soy muy fan de Soraya.
Bueno, pues vas a poder disfrutarla. Te guardamos 2 invitaciones. Tienes que pasarte por la emisora a recogerlas, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Venga, gracias y que lo disfrutes. Bueno, pues eso, Miquel, que se va a la fiesta de esta tarde. Y una última llamada para conseguir esas invitaciones para la fiesta de esta noche en el Dux. 11:30, fiesta Happy Hour con Óscar Martínez, que nos hará bailar al ritmo de los números uno más alegres y la actuación en directo de Soraya. Y creo que tenemos ya una llamada, la última ya, para conseguir esas 2 últimas invitaciones que nos quedan. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, ¿tu nombre?
Santiago.
Santiago, ya ha habido suerte, Santiago. Las 2 últimas.
Vale.
¿Tú quieres ir a la fiesta y por qué?
Pues en primer lugar por Soraya, que soy seguidor desde hace muchos años.
Tiene muchos fans Soraya, ¿eh?
Y es una ocasión interesante.
Pues sí. Para unas 400 personitas va a estar Soraya en directo esta noche. Santiago, que te guardamos esas 2 invitaciones. Gracias por llamar y pásate por la emisora a recogerlas, ¿vale?
Gracias, un saludo.
Gracias, Santiago, por llamar. Bueno, pues hacemos una pausita y hablamos ya del botellón.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Blas, Blas. ¿Qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es. Y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol.
Una sola fecha, 14 de noviembre. Un lugar, Teatro Colón. Dos puntos de venta, ataquilla.com y Taquilla Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia. Una motivación, el rock. De los creadores de la Symphony Rhapsody Queen, llega History of Rock, el espectáculo más grande y emocionante de todos los tiempos, con toda la esencia del rock. Elvis, Beatles, Deep Purple, U2, AC/DC, Metallica y mucho más en History of Rock. 14 de noviembre, Teatro Colón. No es una noche más de rock, es la leyenda del rock.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Ha vuelto el debate público sobre la prohibición o no del botellón tras ese conato de pelea multitudinaria el pasado sábado en el Parrote. Rosa Rodríguez Quiroga es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué opináis vosotros los vecinos, Rosa? ¿Debería prohibirse o no el botellón?
Bueno, vamos a ver, prohibir es lo último que se puede hacer con algo que está en el ambiente. Vamos a ver, los jóvenes se socializan y toda la vida lo han hecho y eso es sano y bueno y más en la adolescencia. Entonces, yo recuerdo, porque soy muy mayor, que nosotros íbamos a pasear a la calle Real y si nos lo hubieran prohibido habríamos ido a pasear a la calle San Andrés. Si es que, mira, hay gente, y yo la conozco y me consta, que no bebe. Que no bebe alcohol, pero va al botellón. Va al botellón porque es donde va todo el mundo y donde se socializan. Entonces prohibirlo no procede. Sí procede regularlo, sí procede vigilarlo, sí procede tener cuidado de que no haya pequeños, de que no haya niños, de que no molesten, de que... Claro que sí, regularlo es perfecto, pero prohibirlo, imposible, porque entonces irán un poco más allá y sin otro poco más al otro lado. No existe esa prohibición. Entonces, ¿no será mejor regularlo, hacerlo bien, tenerlo vigilado? Y parece lo más sensato.
¿Y cómo lo regulamos?
Vamos a ver, con una vigilancia medio qué, es suficiente, como se hace en otros sitios.
Es decir, estar pendientes de que no molesten a los vecinos.
Claro, de que no molesten, de que no haya desperfectos, de que no haya peleas, de que no haya menores. Naturalmente, tiene que haber una vigilancia. Y si la hay y se regula, la gente lo acepta. Mira, había cuando el botellón era horror en la Plaza de Azcárraga, bueno, se les hizo entender que romper botellas a las 5 de la mañana ni tenía gracia ni sentido. Y por la mañana, los niños que iban a jugar se cortaban. No hubo más que decirlo una vez. Nunca más rompieron botellas. Entonces tampoco son tan bestezuelas. Son personas. Y si se les hacen ver las cosas, claro que lo entienden y claro que lo aceptan. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer. Prohibir. Prohibir no tiene sentido para algo que existe, que está ahí y que estará.
Porque una de las alternativas que se planteó ya hace tiempo era ese ocio alternativo, que no sé si ha servido para mucho, ese ocio alternativo que se planteó para evitar el botellón.
Pues yo creo que el que tiene ganas de hacer deporte, hace deporte. El que tiene ganas de hacer botellón, sigue haciendo botellón. No, vamos, el resultado no parece que fue... Bueno, tampoco se puso en práctica con mucha intensidad. Pero es que es otra cosa. Es que el botellón es la socialización de la gente joven, el verse, el hablarse, en lo que se hizo toda la vida a esa edad. Entonces, bueno, si usted no esté aquí hablando en grupos, no, usted vaya a jugar al fútbol. Ya, pues, oiga, pues yo tengo ganas de jugar al fútbol a las 12 de la noche, lo que tengo ganas es de estar, de ver, de hablar, de...
Claro.
Socializarse, vamos.
Oye, Rosa, tú hablas de vigilar, ¿y quién debería de vigilar esto? Porque ayer el alcalde hablaba de que los hosteleros tienen que estar pendientes del ruido que se hace en la calle. ¿Tú quién crees que debe de vigilar esto?
Bueno, eso es otro tema. Vamos a ver. Una cosa es las zonas de copas, que la gente adulta sale a la calle y bebe en la calle y los... Y lo, los lugares de copas no cierran las puertas y sirven fuera. Y eso es otra cosa, pero el problema hostelero no tiene nada que ver con el problema de la con el problema del botellón. No, hombre, eso no tiene nada que ver. Para el botellón se llevan o no se llevan, se lo llevan en bolsas. Los hosteleros no tienen nada que ver, eran los supermercados. Hombre, ya se sabe que tienen que vender adultos, nada más. Bueno, luego eso circula por ahí.
Ya.
O sea, las botellas y las bolsas circulan. En fin, pero eso los hosteleros no, en el botellón no tiene nada que ver. Son dos temas diferentes. Ahora, sí que es otro tema, desde luego, y muy serio, que en las zonas de bares se beba en la calle, se sirva en la calle, no se cierren las puertas, no se insonorice. Eso es un calvario para la gente que vive en esa zona.
Mm. Rosa, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu opinión sobre esta cuestión. Gracias.
Nada, cuando queráis. Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Primer torneo Pitch and Putt Cadena COPE y Golpe Golf, los días 28 y 29 de noviembre en las instalaciones de Golpe Golf en Larín. Premios para los tres primeros clasificados, primera, segunda y menores de 12 años. Y ojo, un único premio de 10.000 euros al jugador que meta un hoyo en uno. Sí, sí, 10.000 euros. Has oído perfectamente. Primer torneo Cadena COPE y Golpe Golf. Organiza ITUDE. Patrocina Talleres Cabana Automoción.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical.
Bueno, pues la Consellería de Educación ya ha tomado una decisión respecto a la empresa de catering Col Servicol tras los numerosos incidentes en seis comedores escolares de Cambre y Culleredo, y que os comentábamos aquí en la mañana de COPE Coruña, incidentes como caldo podre, vísceras de conejo en arroz, lentejas en mal estado. Bueno, pues tras todos esos incidentes, la Consellería de Educación decidía en las últimas horas rescindir el contrato a esta empresa. La decisión se adoptaba tras concluir las investigaciones de los inspectores de Sanidad y Educación. La empresa Ser Unión se hace cargo del servicio desde hoy, a la espera de que se concluya una nueva adjudicación. Es la empresa que realizaba el servicio de catering en el anterior curso escolar antes de la adjudicación del servicio a Col Servicol. Esta mañana el consejero de Educación, Román Rodríguez, hacía una llamada de tranquilidad sobre esta cuestión.
Hay unos controles rutinarios y periódicos constantes. Supongo que también os fan os concellos, os fan as ampas no control deste servicio, ¿no? E estamos a falar, pues no caso dos comedores gestionados pola Xunta, de 10,5 millóns de menús ao ano. É un servicio que funciona pois cun nivel de un sobresaliente moi alto, e que cando se detecta algún caso concreto, se actúa. E se actúa con rapidez, con diligencia e con contundencia, como este caso. O que é importante, o que é máis importante, é que o servicio que se preste en condicións de calidade, e que en este caso se actuou dun xeito rápido, tendo en conta as denuncias plantexadas, tendo en conta os informes que se fixeron e tendo en conta que o máis importante é sempre garantir pois un servicio de calidade para os nosos nenos e para as nosas nenas.
Pues esto era lo que pedían los padres. De hecho, estaban recogiendo firmas a través de la plataforma change.org. Ya llevaban más de 2.000 firmas para pedir pues que se buscara una solución a esta cuestión. Solución que llegaba en las últimas horas con esa decisión de la Consellería de rescindir el contrato a esta empresa de catering, a Col Servicol. Y recordaros que seguimos preguntándoos a través de nuestra página de Facebook sobre el botellón. ¿Prohibiríais el botellón? ¿Cómo habría que solucionar esta cuestión? Esperamos vuestras respuestas, vuestras opiniones en nuestra página de Facebook, y también podéis hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 699-1320. Ahora las noticias de la una. Una y casi 6 minutos, Isada celebra este fin de semana, ya desde mañana, la primera feira de oficios artesás. La Concejalía de Promoción Económica, Turismo y Medio Ambiente la organiza. Liz Suárez Becerra dirige esta concejalía. Liz, buen día.
Hola, buen día y gracias por invitarme a estar aquí con vos esta mañana.
Porque esto es un no parar, ¿no?
Esa é a intención, sin prisa pero sin pausa e con sentidiño. Temos a intención firme, como xa se comentei, xa te comentei en outras ocasións, de, en primeiro lugar, desestacionalizar as actividades no Brán, non renunciando ás actividades que se fan no Brán, sino atraer xente, crear unha dinámica continua e económicamente rentable para Sada, realizando eventos de todo tipo, como xa fixemos coa cervefeira, que foi un éxito o mes pasado, o mes de outubro, e agora coa Feira de Artesanía Artesada 2015, que ten como intención promocionar, divulgar e dar a coñecer en xeral a todos os visitantes que veñan de todas as partes de Galicia a Sada, ou a artesanía que se fai en Sada, boa e de calidade, pero tamén artesanía que ven procedente de todas as partes de Galicia.
Como xurde esta idea de facer esta feira de oficios artesás?
A idea parte básicamente dunha intención de... tendemos moito a sempre, sobre todo no noso país, a valorar moitísimo de fora e non ter en conta o que hai dentro. En Sada é necesario, por suposto, mirar cara fora, non pechamos os ollos, pero é que dentro do que son os límites do municipio hai unha riqueza patrimonial tremenda, xa non desde o punto de vista cultural, todo o mundo sabe o arquitectónico, todo o mundo sabe que en Sada está o Pozo de Meirás, todo o mundo sabe que en Sada está Sargadelos, todo o mundo sabe que en Sada está a Terraza, todo o mundo sabe que en Sada hai unhas calas, unhas parroquias que son as mellores da contorna, todo o mundo sabe que Sada ten unha praia enorme, preciosa e moi atractiva no casco urbá, paso marítimo, deportivo, todo eso e moito máis é Sada, pero que tamén Sada é cervexa artesá, como fixemos no seu momento, e artesanía, porque por poñer un exemplo dos artesás que vai haber en Sada agora mesmo, temos a Gustavo de Plata Nativa, que leva máis de 30 anos traballando como orfebre da plata. Temos a Lorena Barciela, que artesana textil, a Raquel González, que bolilleira, Carolina Lafina, etc. Hai unha cantidade de artistas, Baldi, unha cantidade de artistas que están presentes na feira e que outros, por desgracia, por compromisos de diverso tipo, van quedar fora, que son de rango, como a mínimo, galego, que fan un traballo que hai que poñer en valor porque parte da nosa identidade como sadenses, cultura, un motivo, en fin, para estar orgullosos de pertencer á vila que pertencemos.
Pero estáse un pouquiño volvéndose non a ese oficio artesá, ese está moito de moda agora, faino ti mesmo, non?
Sí. Pero nos fixemos especial fincapé neste caso en que, na medida do posible, os artesáns que estiveran presentes na feira tivesen, non digo que sexa o caso dos máis de 30 que van a participar, pero se a grande parte deles teñan carta de artesán. Mira, Eva, esta semana, non sei se foi onte ou antonte, recibín un mail da Fundación Galega de Artesanía, na que me comentaban que, bueno, moitas gracias por enviar esa información e demais e tal, e me anunciaban que en vindeiras eventos, feiras deste tipo, era recomendable que, por exemplo, os obradoiros que se fan, como vamos ter, logo si queres falamos deles, nesta feira, os 3 días, que a meirande parte dos obradoiros que se fixeran foran feitos por artesás que tiveran carta de artesá. Bueno, pois o 100% dos obradoiros que se van facer este fin de semana en Sada están feitos por artesás de Sada e de fora de Sada, de Lugo, de Pontevedra, da propia Coruña, falando de provincias, por non decir todos os povos de onde veñen, que teñen carta artesá da Xunta de Galicia.
Uh-huh.
Apostamos, sí, polo faino ti mesmo. Faino ti mesmo con calidade. Obviamente, moitos artesanos que ainda non teñen carta de artesá e teñen unha valía indiscutible. Pero, ademais, é unha volta ao de sempre, porque eu non renego de onde veño, son fillo, neto, tataraneto de emigrantes, de comerciantes, de xente que está acostumada a doblar o lombo e facer as cousas, facerse a un mesmo, que se decía antes, non? Pero é un concepto de feira mirando ao tradicional, pero desde un punto de vista do século XXI. Poñoche, por exemplo, unha persoa que non nomeia, por non nomear sempre as mismas, ven Idoia Cuesta, que é unha cesteira que vai dar un obradoiro de cestería para nenos, que fai cestería contemporánea. Ela é artesana en cestería contemporánea. Recolle o concepto de cesteiro tradicional de toda a vida en Galiza, pero o adapta aos estilos, ás cores, aos materiais do século XXI. Feito coas más? Sí. Pero con un concepto moito máis adaptado. O mesmo caso que Xaneco, da Terrachá, tamén como Idoia, que é un luthier que fabrica instrumentos musicais, e neste caso tamén vai facer un obradoiro de fabricación de instrumentos musicais na feira. Pero tamén Xaneco é unha persoa que está xirando por toda España, igual que Idoia, outros artesans que veñen aquí, o Pepa Lombá, o propio Gustavo de Plata Nativa, a Fía Dalá, de Cabanas. Fan o arte, artesanía de toda a vida, pero con técnicas moi modernas e con moita penetración xa non solo na comunidade autónoma, sino no Estado, incluso fora do Estado español.
Cantos oficios están representados nesta feira?
Pois mira, faroche de memoria, pero temos cesteiros, temos canteiros, temos torneiros de madeira, temos orfebres de plata, temos gancheiras, temos Miyuki, temos que máis temos? Temos oficios, temos algunha redeira, temos artesáns de patchwork, textís varios, temos ebanistas, temos carpinteiros de Ribeira, vamos a ter tres dornas da Asociación de Patexeiros de Sada, de uns 4 metros e picos postas ali, cos artesáns traballando en directo, zoqueiros, poderíamos seguir así toda a mañan porque son máis de 30, incluso cantautores, porque consideramos que a arte de compoñer e a música e letra tamén é motivo de promoción, de divulgación e de orgullo.
Fálanos deses obradoiros, cantos vai haber?
Ben, obradoiros vai haber esta tarde, iba a decir, xa estou tan metido no tema da feira que pensaba que era hoxe. Mañán pola tarde hai un obradoiro de Miyuki, o sábado hai obradoiros de como decía, de cestería contemporánea, hai un obradoiro de patchwork, hai outro obradoiro barra demostración de olería, por certo, non o dixen antes, hai varios oleiros e oleiras na feira. O domingo hai obradoiros de torneado en madeira. Bueno, unha serie de obradoiros ata 7 en total. Pódense inscribir calquera que queira participar, ben nenos, ben maiores, na páxina de turismo do Concello de Sada, ou ben na páxina de Facebook da primeira feira de oficios artesáns de Sada, ou incluso na mesma feira pódense inscribir ali. Hai obradoiros que xa están completos, pero bueno, faremos sitio para xente si así o consideramos oportuno, porque temos bancos, temos sillas e temos espacio abondo para recibir a quen queira vir de bo agrado.
Bueno, isto xa é un exemplo de éxito antes de comezar.
Eu estou moi satisfeito cos a prioris, perdón pola frasecita, porque, bueno, contó con la colaboración na organización da feira de Lorena Barcero e de Raquel González, que as citei antes, unha artesán textil, a primeira palilleira multidisciplinar, a segunda. Por certo, tamén vai haber unha demostración de palilleiras que veñen das 4 provincias de Galicia os 3 días. Claro, eu teño un criterio para facer este tipo de cuestións. Hai que traer xente a Sada, hai que dinamizar o comercio local, a hostelería, promocionar o patrimonio económico, que moita xente ten medo de decirlo. Eu digo, hai que patrocinar o patrimonio económico que Sada ten. Entón, hai que poñerse máis de profesionais para saber en que mundo están, que pensan, que necesitan, como ven a cuestión, e elas formaron parte da organización desde o principio, e o éxito desta feira esa responsabilidade delas. Eu estou moi satisfeito porque tamén me produce certo amargor, porque van ser 30 e pico artesáns, pero que quedan fora outros tantos. A capacidade de convocatoria, a verdade é que foi moi ben. Vou che poñer un exemplo. Eu estou xa aquí porque me invitastes a falar deste tema. Mañán vou estar en outra emisora. O venres ven a Televisión de Galicia, o domingo ven a Sexta. Recibín peticións de múltiples medios de comunicación, incluso de institucións da Xunta de Galicia e de asociacións de corte sin ánimo de lucro, pero de corte obviamente privado, interesados en ver como funciona a feira para participar de alguna maneira, por lo tanto, con estes bimbios, nunca mellor dito neste momento, malo será que as cousas non vayan regular tirando a ben, eso esperamos.
Digo eu, Liz, moitísimas grazas.
A vos por invitarme.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si estás buscando un vehículo de ocasión con la mejor calidad, ven a Van Monster. Turismos, furgonetas, furgones, todoterreno, e encontrarás la mejor selección de vehículos procedentes de nuestra flota de renting. Van Monster, ven a visitarnos en la avenida Mariñas 280 en Oleiros. Te esperamos con increíbles ofertas.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este venres chega ao Colón unha obra clásica de total actualidade, La Escuela de los Vicios, que mostra todo o inxenio e a lucidez do gran Francisco de Quevedo. E o sábado, Noite de Decibelios, espectáculo coa montaxe musical History of Rock.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
El caso Fadesa Costa Miño ha causado un montón de quebraderos al Ayuntamiento de Miño. Se han visto con el agua al cuello, aunque en las últimas horas el alcalde Ricardo Sánchez ha conseguido el dinero para pagar la deuda principal de los expropiados de Fadesa. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo lo ha conseguido, alcalde?
No, nosotros lo que hemos hecho es la tramitación que correspondía. Nosotros teníamos un acuerdo plenario para solicitar los 6 millones de euros. Y en lo que se ha hecho luego, pues se ha enviado además toda la información requerida por el Ministerio de Hacienda en la plataforma que habían habilitado estos efectos, y pues han resuelto aceptar la financiación de la totalidad, en realidad, entonces, de la totalidad de las sentencias firmes.
Esto nos da un respiro, ¿no?
Bueno, esto no resuelve definitivamente, no resuelve el problema adecuadamente, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que este dinero viene a un plazo que el ayuntamiento no puede asumir como tal, porque demasiado dinero para los años que dan. Con lo cual, pues el ayuntamiento lo que necesita ahora es negociar ese plazo, negociar el 25 años esta cantidad de dinero para poder asumir la devolución. ¿Qué ocurre? También en el medio el ayuntamiento pues tiene herramientas para ir recuperando el dinero, tanto a partir de las hipotecas que tiene sobre algunas propiedades de Fadesa, como recuperar el dinero desde la liquidación, es decir, hay herramientas para recuperar el 90% del dinero, el 90% de los 20 millones de euros. Uh-huh. El ayuntamiento, no podemos olvidar que es responsable subsidiario. Si bien tenemos que hacernos cargo ahora mismo de asumir este pago y dar una solución, un cierre al problema en 4 meses por una sentencia, también es cierto que no es justo que el ayuntamiento tenga que pagar este dinero, ¿no? Que ha llegado a este punto por una muy mala gestión política de los últimos años. Con lo cual,
hablando de esa gestión política, ¿qué le parece la postura que está adoptando en esta cuestión la oposición?
Bueno, hay que diferenciar dos actitudes completamente distintas. La actitud del PP, que ha acudido a la reunión de ayer, que fue convocada con urgencia para tratar pues estos temas tan difíciles, y la actitud totalmente irresponsable de un PSOE que lo único que está mirando es su propio ombligo y está poniendo por delante los intereses de los vecinos de Miño, los intereses personales y los intereses del partido. El PSOE está metido en una dinámica de no querer colaborar. colaborar y mantener el estado de esta cuestión en la vía judicial. Y la vía judicial, lamentablemente, se ha acabado. Es decir, aquí estamos ante una situación muy grave a la que hay que dar respuesta definitiva, no más allá de 4 meses. Es decir, yo realmente, para mí el resumen es, si no quieres trabajar, no trabajes. Pero apártate y no molestes a los que queremos buscar soluciones para los problemas de niños, que no, por lo menos que no molesten.
Usted dice que hay que buscarle una solución definitiva no más allá de 4 meses. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en estos próximos 4 meses?
Bueno, en 4 meses nosotros tenemos que presentar ante el juzgado un plan de pagos con fechas y con montos. Es decir, un plan que diga, tanto dinero, tal fecha, tanto dinero, tal fecha, hasta agotar los 21 millones de euros, hasta agotar los 21 millones de euros. Esta opción que nos brinda pues esta resolución del Ministerio de Hacienda permite pues abonar el total del principal, es decir, el origen de la deuda, dejando, queda fuera los 8 millones de intereses que se han generado. Por tanto, estamos, yo creo que en primer lugar, en condiciones de sentarnos a negociar con los expropiados una quita en el monto de los intereses. Pero también tenemos que, como decía al principio, negociar con el Estado pues un plazo que sea asumible razonablemente, en términos razonables, y sin poner en jaque las arcas municipales, un plazo asumible para que lo podamos hacer sin someter al ciudadano a un ajuste que no corresponde, ¿no? Porque en definitiva no somos los ciudadanos los responsables de encontrarnos en esta situación.
¿Tiene previsto ya una fecha en la que podría reunirse con esos expropiados?
Mi intención es reunirme no más allá, no tengo todavía una fecha, pero no más allá de la segunda semana de enero, tener una reunión con todos los expropiados. Una reunión ya definitiva pues con un acuerdo, con una propuesta de acuerdo, lo que no quita que, bueno, una vez que sepamos si logramos extender el plazo, y una vez, bueno, si hay que hacer reuniones previas, pues se irán haciendo las que hagan falta hasta encontrar una solución viable tanto para los expropiados como para el concello, claro.
Pues ojalá.
Tampoco
que
podemos poner al concello contra las cuerdas, porque los expropiados son también vecinos de Miño, es decir, ya, son parte del problema, del problema de pago, ¿no?
Pues ojalá, alcalde, que se consiga una solución rápida y viable, como usted dice. Una última cuestión. Usted lleva ya varios meses gobernando en solitario. Eso demuestra, usted nos está demostrando que se puede gestionar un ayuntamiento por una sola persona. ¿Cómo se hace esto?
Trabajando y tratando de tener la máxima cuota de sentido común. Lo que cuesta entender es cómo los partidos políticos tradicionales no entienden que una gestión municipal, pues más allá del pleno, ¿no? Que la gestión diaria de un concello no es solamente una cuestión política, sino que es el trabajo real de un ayuntamiento lo llevan adelante los funcionarios. Los políticos lo que hacemos es definir las prioridades, fundamentalmente eso, definir las prioridades. Ahora, cuando por delante de las prioridades de los ciudadanos se anteponen pues los intereses de los partidos políticos, las cosas, pues claro, funcionan de una manera que no conviene al común de la gente, porque ponen por delante cuestiones que al ciudadano no le sirven. Y las decisiones se toman en función de conviene o no conviene en términos de voto, conviene o no conviene en términos de considerar que los cargos públicos pues son botín de guerra y que yo gano, entonces pues nombro a este, nombro al otro y nombro al de más allá. Eso no corresponde. Yo, por ejemplo, estoy sometido a lo que calificaría de un chantaje constante por... ahora mismo el PSOE lo puso bien claro, es decir, yo colaboro si tú dimites. Bueno, eso no es colaboración, eso es otra cosa. En, Entonces, y está claro y lo saben claramente, yo no voy a seguir trabajando como lo estoy haciendo, demostrando que trabajando y poniendo sentido común las cosas se pueden ir resolviendo. Y no, es decir, tienen claro que no me voy a someter a ese chantaje. Otra parte del chantaje es mantenerme sin salario. Bueno, pues ¿no? Ya ven que ellos decían que iba a renunciar a los 3 meses y bueno, pues ya van 5. Pero claro, no puedo dejar de pensar que casi es un chantaje, ¿no? Hacer trabajar a una persona. Ningún vecino lo entiende, ¿eh? A mí me dicen en la calle que lo primero que no se entiende toda esta situación es que hagan trabajar a un alcalde gratis, ¿no? Pues esto es así. Sin embargo, los resultados están a la vista. Están a la vista. Las cosas se resuelven porque se tienen que ir resolviendo con sentido común.
Tiene usted mucho mérito, alcalde. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 28 de noviembre en A Coruña, Palacio de la Ópera, a las 8:30, en la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú, a mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Deporte Campeón. Compromiso con la información deportiva local. Deporte Campeón, fidelidad con rigor. El día a día del deportivo sin maquillaje. Deporte Campeón, periodismo gallego para nosotros y para todos. Deporte Campeón, las cosas del deporte como son.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para entenderlo todo es El Ideal Gallego, porque lo local es lo más importante. Y ahora, si te suscribes a El Ideal Gallego, recibirás también, sin aumento de precio, el diario ABC.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
En estos 2 minutitos y medio escasos que nos quedan hasta que dé la 1:30, recordaros que esta noche tenemos una cita en el Dux de A Coruña. A partir de las 11:30 se celebra la fiesta Happy Hour de Cadena 100 con Óscar Martínez. Nos hará bailar Óscar Martínez con los números uno más alegres de Cadena 100. Habrá regalos y la actuación en directo de Soraya. No os lo perdáis. Antes podéis acercaros hasta la sala Mardi Gras porque hay un concierto a partir de las 9 de la noche que forma parte de la segunda parte de la gira europea de The Delta Saints. A las 9 de la noche van a recalar en la sala Mardi Gras. Las entradas en venta anticipada 10 euros, en taquilla 12 euros. Y el Museo de Arte Contemporáneo inaugura a las 8 de esta tarde la exposición Esto no es una pipa del artista gallego, pero residente en Lituania, Lino Lago. La muestra aborda, entre otras temáticas, la injusticia y el sufrimiento innecesario de los animales. Y recordaros también que los usuarios de Pocomaco ya tienen a su disposición una aplicación para móvil que les va a facilitar circular por el polígono y encontrar información sobre las empresas allí instaladas. La aplicación, que se puede descargar de forma gratuita, está disponible tanto para los dispositivos iPhone como también para Android. El presidente del parque empresarial ha explicado que la principal funcionalidad de esta aplicación será la herramienta que indique cómo llegar a cada parcela y que va a permitir también a los usuarios enlazar directamente la dirección de cualquier empresa con el GPS de su teléfono móvil. La aplicación ofrece un buscador de empresas y un mapa donde se puede visualizar todas las naves geolocalizadas y acceso a su información de contacto. Y en nuestra página de Facebook COPE Coruña podéis contestarnos a la pregunta que os hacíamos. ¿Hay que prohibir el botellón? ¿Cómo se soluciona esta cuestión? Podéis dejarnos ahí vuestras opiniones, vuestros comentarios y también a través de nuestro número de WhatsApp, el 699-1320-600-991320. Nos vamos hasta mañana. Buena tarde y mañana a las 12:30 que estamos de vuelta.